The seasons come and go like thoughts of you.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo 35 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy Fernando Alonso y estoy grabando precisamente al solecito desde un parque, tranquilamente. Hoy no está con nosotros nuestro querido amigo Abraham Jiménez y lamentablemente no va a poder estar durante una temporada, ya que está actualmente enfocado en conseguir una promoción en su trabajo y está muy enfocado en eso y no tiene tiempo material de prepararse el podcast. Esperamos que más adelante lo consiga y pueda volver al podcast. Desde luego no va a ser lo mismo este podcast sin él, pero bueno, vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Y en este capítulo vamos a hablar de activos, con más que de activos, de inversiones poco comunes, inversiones con baja volatilidad, también para llamados para mucho con bajo riesgo. Hay mucha gente que confunde volatilidad con riesgo, no es lo mismo, pero sí que existe determinados perfiles de inversión, ya sea por edad, ya sea por características personales, en las que les puede interesar claramente este tipo de inversión. Ya os digo que es algo que no es tan común y yo he tenido que hacer bastante research al respecto. De hecho, bueno, lo he añadido al curso del pequeño curso de la inversión paciente racional. Si hacéis clic en píldoras del conocimiento.com podéis verlo de forma mucho más extensa y con todo lujo de detalles. Además, si echáis un vistazo en la web, precisamente la hemos remodelado completamente. Bueno, entrando ya de lleno en este episodio, ¿para quién es adecuado este tipo de inversión? Primero, para personas que tienen, por ejemplo, aversión al riesgo, es decir, personas que no pueden soportar ver cómo su principal capital o su principal ahorro fluctúa con mucho o que fluctúan drásticamente. Quiere decir que no es lo mismo estar invirtiendo en microcaps cuando se tiene 20 años y estás invirtiendo con poco dinero, que cuando tienes 60 años y tienes una inversión ya a lo mejor de 400.000, 500.000 euros y te quedan 5 años para tu jubilación y no puedes asumir el mismo riesgo de una persona más joven. Luego también para personas, pues eso que hemos dicho, que están ya próximas a jubilarse o ya de hecho están en edad de jubilación, personas que necesitan un flujo de dinero constante, es decir, que quieren de alguna forma vivir de sus inversiones y no se pueden permitir estar, no sé, 2 meses sin comer o 2 meses sin pagarse las facturas, ¿no? Luego también para personas que quieren tener un portfolio de inversiones suficientemente diversificado. Para este tipo de personas va a ser muy, muy importante, creo, este episodio. Sucede una cosa que realmente yo me he dado cuenta que poca gente habla de ello. Hay gente que comenta la regla del 4%, quiere decir, si tú vas acumulando en tu fondo de libertad y llegas a esa jubilación tan deseada, o simplemente llegas a la libertad financiera que te permite vivir de tus inversiones, cuando vives de tus inversiones quiere decir, o lo usas para complementar tu jubilación total o parcialmente, quiere decir que vas a tener que empezar a sacar dinero de tu ese fondo de libertad, de todo ese dinero que has ahorrado e invertido. Pero pasa lo siguiente, y se llama la secuencia de rendimiento. Si una persona A y una persona B llegan a, vamos a poner, a los 65 años con el mismo capital invertido, vamos a poner que van a vivir los mismos años, 20 años más, hasta los 85, y que van a tener que sacar el mismo dinero cada mes. Y además que van a obtener el mismo rendimiento de su capital hasta que se muera, vamos a ponerle un 8%, desde los 65 hasta los 85. Pues sucede que si la persona A empieza con fuertes caídas en su inversión, mientras que la persona B empieza con ganancias y puede que acabe con pérdidas, mientras que la persona A es al revés. O sea, si invierte la secuencia, empieza con pérdidas y acaba con ganancias, pues sucede que la persona A muere habiendo agotado completamente su capital, incluso antes de que se muera puede haber acabado con todo su capital, mientras que la persona B llega a esa edad con capital suficiente. Eso es por la secuencia de rendimiento. Quiere decir que si empezamos con pérdidas y tenemos que sacar dinero con esas pérdidas, cuando el mercado está bajo, agotas mucho antes tu capital. ¿Por qué? Porque cuando sacas dinero, cuando el mercado está bajo, cuando tu inversión está bajo, necesitas una subida mucho mayor para que se recupere. Como esto es algo que no depende de ti y es algo aleatorio, no sabes que en el corto plazo qué va a pasar, si vas a empezar con una secuencia de rendimiento negativa o positiva, pues te tienes que plantear qué hacer para que tu inversión trabaje por ti. Mucha gente habla de la regla del 4%, de sacar el 4% cada año, pero esa regla del 4% realmente no te evita la secuencia de rendimiento, con lo cual no es del todo fiable ni puede que no funcione para ti.
La idea un poco que hay detrás de este episodio y de la secuencia de rendimiento es que diga lo que nos digan o nos quieran vender, quien lo venda, no hay ni un solo gestor de carteras, de valores, broker o asesores financieros que puedan controlar el principal factor del que depende que de nuestro dinero nos dure o no. Es un poquito algo que no se conoce muy a menudo, no se cuenta mucho, y es esa secuencia de rendimiento. Lo resumo para que quede claro, porque al final la idea es la siguiente. Viene a decir que los primeros años de nuestra jubilación determinarán los últimos. Si sufrimos pérdidas en los primeros años, lo que depende completamente de la suerte, de la aleatoriedad, nuestras probabilidades de recuperar lo perdido caen en picado, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos a la hora de bajar la montaña, cuando llega la hora de empezar a sacar el dinero de nuestra cartera, si tenemos un mal año al principio, nuestro plan podría irse fácilmente al garete. Entonces, vamos a ver en este podcast qué cosas podemos hacer. La primera que nos viene a la cabeza es llevar nuestra inversión a depósitos. Depósitos a plazo fijo, que son a diferentes periodos de tiempo, con diferentes rentabilidades ofrecidas, pero normalmente son muy bajas, tal y como están los tipos de interés de los depósitos hoy en día. La opción de los depósitos suele ser la más apetecible, sobre todo si están garantizados, porque es la máxima seguridad. Pero actualmente los tipos de interés hoy en día es prácticamente financiar de gratis a los bancos, es darle dinero a un tipo de interés muy bajo y ellos lo prestan a un tipo de interés mayor. Con lo cual prácticamente pues eso, estás financiando de forma gratuita a los bancos y normalmente estás perdiendo poder adquisitivo vía inflación, siempre que haya inflación. Si hay deflación, pues no, pero el escenario normal es que haya inflación. Luego la otra opción que se nos viene a la cabeza a todo el mundo es invertir en renta fija. Cuando invertimos en renta fija lo que estamos haciendo es comprando deudas, bien sea de corporaciones o bien sea de estados. También los hay a diferente periodo de tiempo, con diferente nivel de riesgo. Si el estado tiene más riesgo de que no te lo devuelva, bien sea porque quiebre tanto el estado o la empresa, ¿no? Que al final es una promesa de pago y se puede incumplir. Lógicamente, a mayor riesgo y a mayor periodo temporal, normalmente la rentabilidad esperada debería ser mayor. Algunas veces sucede que es mayor la rentabilidad que te dan por periodos de corto plazo, que esto sucede cuando se invierte la curva de tipos, y es cuando el mercado de bonos secundarios está anticipando una futura recesión. Pero no lo normal. Lo normal es que te dé más rentabilidad si, digamos, le has prestado el dinero a mayor plazo de tiempo, porque cuanto más tiempo tarden en devolvértelo, más probabilidades hay de que en ese periodo haya algún problema y no te lo pueda devolver por la razón que sea. Esas son las opciones así que nos pueden ocurrir más obvias, ¿no? Invertir en deuda corporativa, invertir en depósitos. Luego hay otra cosa que a lo mejor se conocen un poquito menos, que son los TIPS, que son los bonos ligados a la inflación. Cuando compramos deudas de estados o gobiernos, normalmente son bonos nominales, de tal manera que si sube la inflación, la rentabilidad que nos van ofreciendo, que además no lo pagan trimestralmente o cuatrimestralmente vía cupones, se le llama, ¿no? Que es al final que te van pagando una cierta cantidad en función de la cantidad que le has prestado. ¿Qué pasa? Si hay inflación, pues esa cantidad se mantiene constante y va perdiendo valor según sube la inflación. En cambio, si hay deflación, pues la cantidad cada vez es mayor, ¿no? Es más poder adquisitivo con esa misma cantidad. Lo normal es que haya inflación, por lo cual perderías poder adquisitivo. Bueno, pues existe una cosa que se llama los bonos ligados a la inflación, que quiere decir que lo siguiente, el dinero que tú le has prestado se va actualizando vía inflación. Esa actualización puede ir para arriba si hay inflación, se puede actualizar para abajo si hay deflación. Con lo cual, los bonos normales, los bonos nominales es una apuesta en un escenario de deflación, mientras que los bonos ligados a la inflación es una apuesta que te cubre cuando hay inflación. Si te quieres cubrir en ambos escenarios, lo normal es que compraras bonos de ambos tipos. Bueno, igual que sucede con la inversión en acciones, ¿no? En compañías, que existen diferentes técnicas. Una es el value investing, que es comprar acciones que están infravaloradas o que cotizan en bolsa por un precio inferior al que consideramos que tienen. Por lo mismo se puede hacer con los bonos, comprar bonos cuya rentabilidad es alta teniendo un riesgo relativamente bajo. Es decir, buscar aquellos bonos que te dan rentabilidad bueno con riesgo bajo, que es un poquito lo mismo que cuando invertimos en compañías que están cotizando baratas, que lo que estamos haciendo es buscar precisamente ese un buen binomio rentabilidad-riesgo. O sea, es decir, igual que se puede hacer value investing con las compañías, también se puede hacer con los bonos. Recalcar también lo siguiente, una compañía puede cotizar en bolsa o no, puede emitir bonos de deuda o no, o puede hacer ambas cosas. Es decir, nos podemos encontrar con compañías que se financien vía emisión de bonos y no coticen en bolsa. Nos podemos encontrar con compañías que coticen en bolsa y no emitan bonos, o simplemente podemos encontrarnos con compañías que ni coticen en bolsa ni emiten bonos. O sea, es decir, son cosas que hay que mirar de forma independiente. De hecho, una compañía puede ser muy buena para invertir en forma de acciones, es decir, comprar parte de su equity. Sin embargo, puede ser una inversión nefasta comprar bonos y viceversa. Luego, al igual que pasa con acciones, también podemos invertir en cesta de bonos, bien sea fondos indexados o bien sea ETFs de bonos. Bueno, seguro que mucha gente os estáis preguntando, bueno, ¿para qué narices voy a invertir en un ETF de bonos si puedo invertir en, yo qué sé, en el Fondo Índice Mundial de Acciones? Que en largo plazo es mucho, mucho más rentable. Bueno, primero de todo, que invertir en ETF de bonos tiene la ventaja versus invertir en un bono en concreto, en que tienes menos riesgo, estás más diversificado y tienes menos probabilidades de que pierdas toda tu inversión porque una compañía o un estado no te pague. Un estado puede que no te pague, o sea, es bastante factible. España, por ejemplo, creo que en los últimos 100 años ha incumplido, no sé si 3 o 4 veces. Y en los estados actuales, que está con una deuda pública increíble, la mayoría de los estados, pues no es descabellado que algún país en concreto caiga en default, que incumpla sus promesas de pago. Luego también podemos pensar, bueno, claro, con los tipos de interés tan bajos, nadie quiere invertir en depósitos, con lo cual tiene que buscar otras formas de inversión alternativas. Por eso, en gran parte, están tan elevadas o tan caras las acciones y tan caros los bonos. Bueno, este tipo de razonamiento parece bastante lógico, bastante sensato. Si me dan más interés con mis depósitos, pues mucha gente no querrá arriesgar su dinero en renta fija ni en renta variable. Entonces deberían caer esos activos. Parece que tiene lógica, pero no siempre ha ocurrido así. Ha habido épocas en las que los tipos de interés han estado más elevados y los bonos no se han resentido, y sí que se han resentido las acciones. O sea, este tipo de razonamientos muchas veces puede tener cierta correlación, pero que haya cierta correlación no tiene por qué tener causalidad. Antes, es lo típico ejemplo que se pone, ¿no? Que en la antigüedad, yo que sé, había ciertas civilizaciones que bailaban para que lloviera y resultó que 5 veces bailaron y 5 veces llovió, pero no hay causalidad porque haya correlación durante 5 sucesos. Entonces, bueno, es una de las explicaciones, pero puede que no se dé en futuro. Luego hay que tener en cuenta otro factor importante. En largo plazo, sí, lo que ha pasado es que durante los últimos 220 años la renta variable ha estado por encima de los bonos, pero ha habido periodos de 20 y 30 años en los que los bonos han estado por encima. Por ejemplo, ya lo dijimos en el anterior podcast, pero si hubiéramos invertido en el año 2000 en renta variable o en bonos de largo plazo, de, por ejemplo, de los países europeos, pues estaría por encima la inversión en bonos a largo plazo de países europeos después de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si así empecé a invertir cuando tienes 35 años y te queda un horizonte temporal de invertir de 30 años, puede que en tu horizonte temporal concreto los bonos lo hagan mejor que las acciones. Que sí, que estadísticamente tiene más esperanza matemática, o ha tenido más esperanza matemática en el largo plazo de invertir en acciones, sí. Pero puede que en tu periodo temporal lo hagan mejor los bonos. Puede sencillamente que en tu periodo temporal no sea bueno para ti tener una alta volatilidad por lo que sea, porque te quedan pocos años, porque necesitas tu dinero, ese dinero para vivir, o lo quieres como ingreso pasivo de baja volatilidad. Entonces, puede ser una forma de inversión alternativa apetecible para ti, o simplemente para bajar la volatilidad de tu portfolio o para aumentar tu diversificación en tu asset allocation. Existen muchas formas de invertir en ETFs de bonos. A mí, por ejemplo, me gusta en DeGiro, que tiene una serie de ETFs a coste cero, ¿no? De abrir y cerrar posición y suficiente nivel de diversificación. Bueno, por lo que hemos visto, hay una forma, como vemos, de obtener flujos de capital a futuro con relativamente menor volatilidad, que es el mercado de acciones, que es comprando bonos. Bonos de corporaciones, o sea, de empresas, o bonos de estados, letras del tesoro si son a corto plazo. Bueno, sí, una forma alternativa y que ha surgido fruto de la economía colaborativa. Es lo que se ha denominado crowd lending. ¿Y en qué consiste exactamente el crowd lending? Nadie mejor para explicarlo que Josu, del blog Inversión Pasiva, que recientemente ha publicado una entrada extensa precisamente de esto, y le he pedido que nos lo explicara para todos vosotros. Así que Josu, adelante.
Buenas, Fernando. Mira, te explico un poquito esto del crowdlending. Como su propio nombre indica, el crowdlending es pues, la financiación de préstamos para empresas particulares o determinados proyectos pues, por parte de un gran número de personas. De esta forma, pues, es posible financiarse sin necesidad de acudir a un banco tradicional. Esto se lleva a cabo gracias a las llamadas plataformas de financiación participativa. De esta forma, pues, aquellos inversores pues, que presten dinero a estas empresas o proyectos reciben una rentabilidad pues, bastante interesante. ¿Cuánto interesante? Pues bien. Estamos hablando de unas rentabilidades entre el 10%, que sería digamos la mínima, hasta un 20%. Por eso a mí me gusta hablar de una rentabilidad media del crowdlending de un 15%. Las plataformas digamos más conocidas, las que podemos empezar a invertir, pues serían Mintos, Investio, Fastinvest y Viainvest. Así que es cierto que muchas de ellas están localizadas en los países bálticos. Por eso a mí me gusta diversificar y emplear plataformas pues, de otros países, ya sea de Francia, España, Reino Unido. Como todo en esta vida, pues, el crowdlending tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Con respecto a las ventajas, pues tenemos una descorrelación muy importante con los mercados bursátiles. Como ya hemos comentado, pues, nos ofrece unas rentabilidades muy superiores a las que podemos encontrar en los depósitos. Y además, existen plataformas que ofrecen garantías de protección. ¿Esta protección en qué consiste? En el caso de que tengamos impagos o retrasos en los pagos, pues la plataforma se hace responsable y cubre a los inversores. Como hemos comentado con respecto a desventajas o puntos negativos y de riesgo del crowdlending, pues tendríamos por un lado la falta de liquidez en el caso de que la plataforma no ofrezca mercado secundario. Esto lo debemos evitar a toda costa y yo recomiendo 100% invertir en préstamos y en plataformas que sí que ofrezcan mercado secundario para, en el llegado al caso, poder vender nuestras participaciones en los préstamos antes de vencimiento. Por otro lado, también se puede dar el caso de que el prestatario abone el préstamo antes de tiempo y esto tiene como consecuencia pues, una menor rentabilidad para los inversores de la esperada. Y por último, y el mayor riesgo, pues puede ser un retraso en el pago o el impago. Como hemos comentado antes, existen muchas plataformas que ofrecen garantías de recompra de préstamos en las cuales el inversor pues, está totalmente protegido con respecto a un impago. Por eso yo recomiendo 100% invertir solamente en este tipo de plataformas. Bueno, y esto sería un poquito el resumen así rápido de lo que es el crowdlending. Espero que se haya entendido y bueno, un saludo, Fernando.
Muchísimas gracias, Josu, por tu participación. Creo que ha quedado clarísimo. Y nada, los oyentes, si quieren saber un poquito más sobre crowdlending, os animo a que visitéis la entrada de Josu en el blog de Inversión Pasiva, que lo ha dejado genial. Vale, pasando a otra opción de inversión son los productos estructurados. Los productos estructurados son, como su nombre dice, productos compuestos a su vez por al menos dos productos en su interior. Hay depósitos estructurados, hay bonos estructurados, hay notas estructuradas. Y esto lo que permite básicamente es conseguir productos con riesgo asimétrico. Quiere decir, obtienes partes de las ganancias que te permite el mercado a cambio de no asumir ningún riesgo. Es decir, el riesgo lo asume la entidad que te emite ese producto, que puede ser un banco, puede ser una aseguradora, y ellos a cambio se quedan con parte de las ganancias. La parte de las ganancias puede ser una comisión sobre las ganancias o simplemente, igual que se limita el riesgo por abajo de no perder dinero o no perderlo hasta una cierta cantidad, con las ganancias puede pasar igual. A partir del 5% te lo dan para ti, a partir del 5% se lo quedan ellos, por ejemplo. Bueno, parece que pinta interesante, ¿no? Estos productos estructurados, que un bono estructurado que puede darme más rentabilidad que un bono normal o un depósito estructurado que me va a dar más rentabilidad que el depósito normal porque cara la inversión o la inversión que realizan con el dinero que hemos depositado sale positiva, entonces obtengo las ganancias y si sale negativa obtengo la rentabilidad normal del depósito. Parece que pinta bien, ¿no? Son además, pues se puede decir que casi el santo grial de la inversión porque es algo con riesgo asimétrico. Cara gano, cruz, no pierdo nada. Bueno, ¿pero qué pasa aquí? Pues pasa lo siguiente, que hay que mirar también, o como se suele decir, el diablo está en los detalles, pero hay que mirar cuántas comisiones ocultas hay en ese producto. Hay una penalización por cancelación previo, hay una penalización por mover un producto de uno a otro, etcétera. Mira, Tony Robbins concretamente dice de las notas estructuradas, que es uno de estos productos estructurados, dice lo siguiente, literalmente, ¿vale? Dice, son quizá uno de los instrumentos financieros más interesantes que hay en el mercado, aunque por desgracia rara vez se ofrece al público en general, porque los inversores ricos los devoran como las palomas en Central Park devoran el alpiste que les echan. Por suerte, un buen asesor independiente puede ofrecerlas a las personas que no tienen grandes capitales que invertir. Atentos. Dice, una nota estructurada no es más que un préstamo que le hacemos a un banco, normalmente a los mayores del mundo. El banco nos entrega una nota a cambio de prestar nuestro dinero. Al terminar el plazo, el banco nos garantizará el pago de la cantidad que sea mayor de estas dos. A. El 100% de nuestro depósito o B. Cierto porcentaje de las ganancias del mercado alcista. ¿Qué sucede realmente con estos productos? Porque normalmente si lo contratamos a través de los canales oficiales de la banca tradicional, nos frena comisiones. Esa es la realidad.
Oye, Fernando, que soy José Manuel, el del Bazar de la Bolsa, el podcast del Bazar de la Bolsa. Una cosa, es que te estaba escuchando y, bueno, dirás, ¿cómo me estaba escuchando, no? Si esto se graba en diferido y tal. Bueno, ¿tú has visto Matrix? Yo soy como el agente Smith de la podcastfera, ¿no? Y he visto ahí un bug en el podcast, ponía Abraham Not Found. Y bueno, escuchándote, me han surgido algunas dudas por a ver qué piensas, si nos puedes aclarar o a ver esto como, por hacer algún apunte, por recalcar alguna cosita. Bueno, has hablado un poco de instrumentos de inversión con baja volatilidad. Bueno, yo creo que esto tendría que ir acompañado con, porque cada instrumento supongo que tendrá una fiscalidad diferente, no solo una fiscalidad del individuo respecto a Hacienda, sino también, incluso si el individuo se lo quiere pasar a sus herederos, que tiene más ventajas, que menos. Tienes que hacer un capítulo, inversión en baja volatilidad 2, e invitar a algún abogado fiscalista, y si puede ser que trabaje también con países extranjeros, no sé, voy a decir algún país extranjero que se me ocurre, pues no sé, Gibraltar, Andorra, Islas Caimán, Panamá, no sé, he dicho unos países por decir. Bueno, has hablado de los estructurados y aquí hay una persona que es el rey del market timing e invirtió en un estructurado en el año 2007, ¿no? Porque vino el asesor del banco, el típico fallo, y de hoy invierte aquí que esto es canela fina. Bueno, entonces, recalcar alguna cosita de los productos estructurados. Yo creo que ahora los bancos ya actúan con un poquito más de ética, también está ahí el MiFID II, que les pone las cosas un poquito más difíciles. Y bueno, yo al final fue una inversión agridulce, porque fue en el 2007, vino la debacle, y bueno, lo recuperé, pero tuve que esperar 10 años a recuperarlo. Y los principales fallos fueron el siguiente. Bueno, primero no hacer un estudio por mí mismo, fiarme del banco, por supuesto. Luego los productos estructurados hay que tener en cuenta que tienen normalmente trabajan con productos derivados y salirse del producto estructurado suele tener penalizaciones grandes. Entonces esto hay que verlo si te quieres salir, si por ejemplo haces un estructurado de 3 años, claro, dices, ¿por qué haces un estructurado de 3 años y no uno de 10 años? Bueno, en teoría si lo haces de 10 años la rentabilidad va a ser mayor, ¿no? Que ese es uno de 3, pero puedes estar ahí con el dinero secuestrado 3 años porque las penalizaciones por salir del producto son muy grandes. Y luego una cosa que me ocurrió, hay que ver dos cosas también. Una es la comisión, que pues este estructurado tuvieron la brillante idea de, en vez de cobrarte un 1,5 de comisión cada año, te lo cobraban todo por adelantado. Entonces tú empezabas perdiendo un 15%, ¿no? Porque el estructurado más o menos es un renta fija que dice, oye, pues con esta renta fija, al cabo de 10 años habrá recuperado el coste de comisión y la parte pequeña que vamos a invertir en productos muy arriesgados, que si sube todo, pues tendrá rentabilidad, y si no, pues con la renta fija te garantizamos el 100%. Luego hay que ver quién está detrás, quién es el emisor de ese producto garantizado, ¿no? Porque en mi caso me acuerdo que uno de los emisores era Bernstein, que es un banco que estuvo a punto de quebrar, de hecho quebró, pero bueno, lo compró otro banco para comprar los clientes y tal, y bueno, ahí aguantó el estructurado, pero hay que tener ojo en esas cosas, ¿eh? Hay que mirárselo bien, a ver si es difícil salir, si no, quién está detrás garantizando el estructurado.
Totalmente de acuerdo, gracias José Manuel. Realmente es que es eso, los productos estructurados son productos que bien usados tienen un potencial muy grande porque te consiguen productos con riesgo asimétrico, pero son productos mucho más complejos de entender y donde te la pueden colar en el más mínimo detalle. Hay que recalcar que hay productos estructurados con garantía de capital a vencimiento, que esos te aseguran que cuando se venza te devuelven el 100% de capital, que además te lo garantiza en España el Banco de España, y están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos en el caso de ser de depósitos. Y también los hay, o sea, ese es un tipo, y el otro tipo son productos estructurados con riesgo, que serían aquellos que no tienen garantía de capital a vencimiento y cuya devolución vendrá condicionada por la evolución del activo subyacente, es decir, de la inversión que hayan hecho. La siguiente opción son los seguros de rentas. ¿En qué consisten los seguros de rentas? Bueno, consiste en entregar tu dinero, o sea, sacarlo de tu inversión y parte de tu dinero, la totalidad, se lo entregas a una aseguradora para siempre. Es decir, es un dinero que no lo recuperas, pero a condición de que te paguen una renta mensual de por vida. Sobre todo si es el seguro de renta vitalicio, ¿vale? Esto puede ser muy apropiado para personas en edad de jubilación o próximas a ellas. Y suele ser el mejor instrumento eso para garantizar una renta vitalicia, que suelen tener una cláusula para decidir cuándo empiezas a ejercerla, ¿no? A ejecutarlo. Cuanto más tiempo tardes en empezar a cobrarla, mayor será la cuantía mensual. Esto lo que hace es que solventa el problema que hemos comentado de la secuencia de rendimiento, que es que te puedas quedar sin capital suficiente para tus últimos años de vida. Con esto es una apuesta, pero es una apuesta que asume la entidad financiera, pero a ti te garantiza que puedas estar cobrando una cantidad fija con independencia de los años que vivas. Lógicamente, si vives pocos años desde que ejerces tu cláusula de seguro de renta vitalicia, pues la entidad financiera va a ganar. Sin embargo, si vives muchos años y la cantidad que te han ido dando mes a mes supera la cantidad que tú has entregado, actualizándolo vía inflación también, pero supera la cantidad que tú has entregado, en ese caso, por así decirlo, ganas tú en relación a la entidad financiera, aunque no es del todo cierto, porque la entidad financiera, ese dinero que tú le das, lógicamente lo pone a trabajar y eso hace que gane más dinero. Pero en el fondo, básicamente, lo que se está haciendo es que el riesgo lo asume la entidad financiera y a ti te garantiza un salario mensual, lo cual puede ser una alternativa muy apetecible. Como es lógico, este tienes una contrapartida, que tu inversión no lo vas a dejar a las generaciones venideras o a tus herederos. Te va a garantizar un salario para ti, pero no vas a dejar en principio nada de herencia o nada de lo que has usado como seguro de renta. Este tipo de producto hay que valorarlo si te puede interesar o no. Sobre todo en el mercado estadounidense tiene mucho sentido, ya que existe mucha variedad. Y como todo producto, aunque pueda ser en principio bueno para tu perfil, luego se puede convertir en malo, depende de con quién lo contrates, qué comisiones te cobran, qué comisiones ocultas. O sea, que muchísimo ojo con eso, porque un buen producto se puede convertir en algo nefasto para ti. Luego hay una, yo digo que mejor alternativa, y aunque el nombre es un poco difícil de recordar y de pronunciar, pero son los seguros de rentas indexados estructurados. Muy atento a esto de la palabra estructurado que hemos comentado antes, que son esos productos compuestos a su vez por más de un producto y que normalmente lo que te hacen es un riesgo asimétrico, que es cara ganas, no todo, pero cruz no pierdes nada, o al menos tienes limitado hasta un cierto porcentaje la pérdida. Bueno, pues ¿en qué consiste estos seguros de rentas? Pues como su propio nombre dice, es un seguro de renta en el cual el riesgo está limitado, es decir, te asegura que no te va a bajar la renta que te va proporcionando, y la renta se va actualizando ligado a una inversión, ligado a un, normalmente es un índice, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es eso, de que se te va actualizando la cantidad que vas cobrando ligado a un producto indexado normalmente. Y si pierdes dinero porque ese índice baje, no te baja. Y además lo bueno que tiene esto, si lo contratamos bien, es que podemos hacer que se vaya consolidando cada año esta cantidad que se va actualizando en nuestra cantidad que nos dan mensualmente. De tal manera que si un año hay ganancias, se consolida en el principal, pero si hay un año pérdidas, no se consolida en el principal. Lo cual es algo que está muy, muy bien. Luego también otra cosa súper buena es que los impuestos son diferidos. Luego una cosa que además es que este producto, además, al principio solamente estaba, porque claro, es un producto que parece muy muy apetecible, en España hay muy poco de esto, pero sí lo hay más en Estados Unidos, pero estaba muy centrado en personas con un capital muy grande y personas ya con edad muy avanzada o más de 60 años. Pero con el paso del tiempo, la edad de entrada ha ido disminuyéndose, de hecho ya se pueden contratar incluso hasta personas de 18 años, y el capital inicial también se ha ido bajando, rebajando paulatinamente. El peligro nuevamente es que en cada país seleccionar cuidadosamente el proveedor o el asegurador de este instrumento, y un mal proveedor puede anular todas las ventajas que aquí hemos comentado. Otro producto que tiene una cierta similitud son las hipotecas inversas. Básicamente es que tú vendes al banco por adelantado tu inmueble. Es decir, por ejemplo, tienes una casa, tienes 70 años, tienes poco dinero para vivir y necesitas un complemento con el que poder vivir más holgadamente. Pues lo que haces es que tú vendes por adelantado la casa al banco, pero tú tienes el usufructo, o sea, el disfrute de tu casa o de tu inmueble hasta que te mueras. En el momento que falleces, el banco se queda con el inmueble. A cambio, lo que hace es que el banco te entrega una renta vitalicia según la cantidad pactada. En el fondo, nuevamente es una apuesta en el que si tú vives pocos años, claramente el banco gana porque te ha dado poco dinero mes a mes. Si tú vives muchísimos años y a lo mejor incluso el precio de tu inmueble se deprecia, pues en este caso perdería el banco. Lógicamente el banco aquí hace sus números, hace sus apuestas, cuánto es tu esperanza de vida media, cuánto dinero te va a dar, a qué dinero, por así decir, te lo compra por adelantado. En este caso, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que el banco, en los seguros de rentas, el banco podía directamente poner a trabajar el dinero que tú le dabas, el banco o la entidad financiera, la entidad aseguradora, podía poner a trabajar el dinero. En este caso, como el banco no tiene el inmueble hasta que tú te mueres, es algo más arriesgado para ellos porque, digamos, que no puede disponerse de dinero para ponerlo a trabajar hasta que tú te mueras. Tiene la desventaja de que no le dejas ese inmueble a tu descendente, es por así decir que lo disfrutas en vida y ese disfrute además te está generando una cantidad. Luego también tiene además el coste de oportunidad, que si te surge otra oportunidad más interesante durante tu vida para vender ese inmueble o contratar otro tipo de producto, tú como ya lo has vendido por adelantado vía hipoteca inversa, no te vas a poder aprovechar de esas posibles oportunidades que se tercien. Luego hay otra opción, si quieres seguir con tu dinero invertido en renta variable, estamos hablando de que necesitas el dinero para vivir probablemente, o que quieres disminuir la volatilidad, o ambas cosas. Una opción que le gusta mucho a Antonio Rico, del Fondo Baelo, son los aristócratas de los dividendos. ¿Qué son los aristócratas de los dividendos? Bueno, son compañías que básicamente han ido aumentando paulatinamente y año tras año el porcentaje de dinero que paga los accionistas vía distribución, es decir, vía dividendos. También las compañías tienen una forma indirecta de pagar a los accionistas, que son vía recompra de acciones. En este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de en forma de pagar a los accionistas vía dividendo. En el fondo, que te entreguen dividendos es equivalente a sacar dinero de tu inversión. Cuando una compañía reparte dividendos, normalmente instantáneamente su cotización cae el mismo porcentaje que te está entregando en forma de dividendo. Bueno, pues estas compañías que han aumentado progresivamente el dividendo de forma ininterrumpida, normalmente, esto es lo que ha pasado, no quiere decir que lo siga pasando, suelen tener menos volatilidad más baja que el mercado, es decir, suelen tener una beta por debajo de 1 y una rentabilidad, vamos a decirle, similar, aunque en algunos periodos de tiempo y zonas geográficas sí que ha estado por encima o está por encima. Vale, por ejemplo, en Estados Unidos, los aristócratas de los dividendos, desde el año 2012 que tengo aquí la gráfica, está por encima del mercado normal de la bolsa americana. Sin embargo, en los aristócratas del dividendo en Europa, que son también, es decir, hay que decir lo que creo que en Estados Unidos son 25 años subiendo el dividendo, creo que en Europa es un poco menos, pero en este caso está un poquito por debajo, ¿vale? Lo ideal sería el aristócratas de dividendo a nivel mundial, para tener máxima diversificación. Yo no conozco que exista aristócratas del dividendo a nivel mundial. Sí que lo hay en Europa y en Estados Unidos, pero bueno, si alguien lo encuentra o lo quiere dejar en comentarios, que nos lo diga. Por ejemplo, la tasa de distribución ahora mismo de aristócratas del dividendo europeo es de un 3,39. Si te vale un 3,39% de distribución para vivir, puede estar bien. Además, la ventaja que tiene esto Es que claro, tu cartera se beneficia del interés compuesto, si no tienes que cancelarla automáticamente y puedes vivir con ese 3,39% anual, que lógicamente puede aumentar o disminuir en función de lo que haga este índice. Lo bueno que tienes, como quiero decir, es que tu inversión o tu cartera lo puedes dejar a tus herederos, a tus futuras generaciones, lo cual también hay que valorarlo. Hay que tener en cuenta que si más o menos tenemos invertido 200.000 euros, con ese 3,39% te puede generar más o menos unos 600 euros mensuales, lo cual puede ser una muy buena opción de invertir para ti, estos aristócratas de los dividendos. José Manuel, que sé que andas por ahí, seguro que tienes algo que comentar también. ¿Qué tenías que comentar sobre el tema de invertir en compañías por su dividendo?
Apuntaría solo que cuando inviertas por dividendos, si es en acciones y en fondos y ETFs no sé cómo funciona, pero en acciones, ojo, porque está la doble imposición y en cada país es diferente. Entonces te retiene la hacienda de allí y la hacienda de aquí y luego, en teoría, te lo tienen que devolver, pero has de ser tú el que lo ha de pedir. Normalmente es un abogado, es un país extranjero, los costes pues o son demasiado en tiempo y seguramente en dinero, y la mayoría de gente pues no lo recupera, y entonces si la empresa extranjera pues da un 3% de dividendo, pues a lo mejor a ti se te queda en uno o en uno y medio. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No sé en el caso de fondos o ETFs cómo afecta si compras un fondo, no, porque normalmente ellos ese proceso lo tienen más optimizado, no les ponen la doble imposición, pero si el fondo está en el extranjero o está en Luxemburgo, o si está en España pero tiene no sé cómo afecta, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, que si tú ves una rentabilidad en un fondo, mirar lo de la doble imposición, que no te afecte, o que la rentabilidad al final que sea la que diga en el folleto y que sea tú al final la real la que percibas.
Gracias por el apunte, José Manuel, sobre la doble retención. Por eso yo precisamente estaba hablando de fondos indexados o de ETF, que es un poquito menos lío que invertir en acciones. Es verdad que si inviertes en acciones que reparten dividendo, te puede surgir la doble imposición. Normalmente, si usas un broker serio, normalmente el propio broker ya te aplica la retención, como es el caso de DEGIRO, y luego es verdad que lo tienes que poner en la declaración de la renta para que te quite la, o sea, que no te haga la doble retención. También hay que tener en cuenta que cada país tiene un límite diferente. Por ejemplo, en España está en 15%. Si es más del 15% ya no puedes recuperar la doble retención. En Estados Unidos, por ejemplo, a los residentes americanos les aplican el 30%, pero normalmente el broker, en este caso DEGIRO, rellena por ti un formulario en concreto para que te retengan solo el 15%. Entonces, de esa forma es más fácil recuperar la doble retención. En otros países, por ejemplo, como en Portugal, era una retención mucho mayor del 35%, y en Suiza también. Así que bueno, que hay que tenerlo en cuenta, qué broker tenemos, cómo hacemos la declaración de la renta para intentar anular lo máximo posible la doble retención si lo hacemos directamente en acciones. Luego hay otro tipo de inversión, otra estrategia de inversión que trata precisamente de esto, de disminuir la volatilidad, disminuir el riesgo. Sigue siendo invertir en renta variable, o en este caso ya os digo, es invertir en renta variable. Algunos ejemplos son por ejemplo, los ETF, se llaman de Smart Beta, esta beta inteligente que intenta seleccionar compañías con beta baja, ¿vale? Luego hay otro, por ejemplo, un fondo de inversión activo, son los gestores del fondo Robeco, que precisamente se distinguen por eso, por seleccionar compañías con baja volatilidad. Son, de hecho, los autores del libro este famoso, del pequeño libro de las altas rentabilidades con bajo riesgo, que hablan de la paradoja de la baja volatilidad. Pues bueno, es otro tipo de inversión que lo que hace es que eso busca empresas maduras y estables, que están bien estudiadas, bien gestionadas y que crecen pues con poco sobresalto. Tal manera que el camino pues hace un poquito más tranquilo para el inversor. No obstante, que tener en cuenta que sigue siendo renta variable y hay mucha correlación entre activos. Si la bolsa cae, pues este tipo de activos caerá seguramente un poco menos, pero puede caer mucho. Y el inversor pues no se beneficia tanto de usar la volatilidad a su favor. Para conseguir mayores rendimientos hay que tener en cuenta que la volatilidad también tiene sus ventajas. Si sabes usarla bien, te permite maximizar los beneficios. Si estás invirtiendo en activos con baja volatilidad, pues bueno, tiene las cosas buenas de que vas por el camino más tranquilo o debería ir más tranquilo, pero también tiene el inconveniente de que tampoco puedes usarlo tanto a tu favor. Otra estrategia de inversión que tenemos que tener en cuenta cuando queremos de alguna forma disminuir este riesgo o esta volatilidad es la cartera permanente. Bueno, la cartera permanente la introdujo Harry Brown y básicamente la idea es dividir las cuatro posibles escenarios de inversión a recesión, prosperidad, deflación e inflación. En cada uno de estos cuatro escenarios lo hace mejor un activo en concreto. Por ejemplo, cuando hay recesión, el activo que probablemente lo pueda hacer mejor es la liquidez. Cuando hay prosperidad, pues son las acciones, el equity. Cuando hay deflación, los bonos nominales. Y cuando hay inflación, el oro o los bonos ligados a la inflación. Entonces, siguiendo esta aproximación que propuso Harry Brown, estos cuatro posibles escenarios económicos, llega a la conclusión de que una forma de asignar nuestro dinero de forma agnóstica de los posibles escenarios que no vamos a encontrar sería invertir una parte en acciones. Para eso podemos invertir directamente en el índice mundial. Luego podemos invertir en bonos mediante un, por ejemplo, un ETF de bajo costo de bonos garantizados. Luego la parte relativa a la inflación, que hemos dicho que es invertir en oro, sería con un fondo indexado o un ETF de bajo costo en oro. Y en cuanto al tema de la liquidez, podemos tenerlo directamente en liquidez o un fondo monetario también bajo coste. Una evolución de la cartera permanente, y fue lo que le reveló Ray Dalio a Tony Robbins en su libro Dinero domina el juego, fue la All Weather Portfolio. La All Weather Portfolio, que realmente no conocemos exactamente cómo lo hace Ray Dalio, porque lo que él usa realmente también usa productos derivados, usa algo de apalancamiento, usa también TIPS, que son los bonos ligados a la inflación. Mientras que lo que le comunicó a Tony Robbins fue una simplificación de esa All Weather Portfolio, que se la puede llamar All Sessions, y de hecho la podemos simular nosotros mismos en Portfolio Visualizer y se ve cómo realmente obtiene unos resultados de volatilidad extremadamente bajo, manteniendo rendimientos muy elevados. Básicamente hace la asunción de cuatro posibles escenarios. El primero de ellos sería crecimiento mayor de lo esperado. Segundo escenario sería crecimiento menor de lo esperado. Tu tercer escenario sería inflación mayor de lo esperado. Y otro cuarto escenario, inflación menor de lo esperado. Cada uno de estos cuatro escenarios hay un activo que lo hace especialmente mejor. Más que un activo, un grupo de activos que lo hacen especialmente mejor. Por ejemplo, cuando hay inflación alta y hay crecimiento alto, pues las acciones lo hacen relativamente bien, porque las compañías crecen bastante, son las que promueven el crecimiento, y además la inflación, al ser activos reales que reflejan la inflación en el precio de los productos que venden, pues le funciona bastante bien. Luego, por ejemplo, cuando hay inflación alta, el oro lo ha hecho tradicionalmente bien, los bonos ligados a la inflación, cuando hay deflación lo hacen bastante bien los bonos nominales, etcétera. Vale, pues en estos cuatro posibles escenarios, lo que promueve Ray Dalio con este All Session es dividir nuestro portfolio de la siguiente forma: un 30% en acciones, un 40% es bonos a largo plazo de estados, él lo hace de Estados Unidos, pero lo podemos hacer con países europeos. Luego, por otro lado, cuando hablo de largo plazo, es entre 20 y 30 años. Luego, un 15% de bonos a medio plazo, entre 7 y 15 años. Un 7,5% a materias primas, lo que se conoce como commodities, y un 7,5% a oro. Este asset allocation lo podemos hacer al menor coste posible usando ETFs. De hecho, si os fijáis, eso en el pequeño curso de inversión en paciente racional está exactamente, concretamente, qué posibilidades tenemos para elegir al menor coste en cada uno de estos activos y si queremos más o menos distribución. Función también de nuestras necesidades. Pues esta cartera ha proporcionado retornos concretamente de, pues teniendo aquí la gráfica adelante, también el libro de Dinero domina el juego, desde 1970 hasta aproximadamente 2012 el S&P 500 ha hecho un 9,3% o las equities un 9,3% con una volatilidad del 15,2%. Mientras que el All Weather ha conseguido también un 9,3%, sin embargo una volatilidad de 4,5%. ¿Esto qué se traduce? Pues en el ratio de SERP, que mide esa rentabilidad versus volatilidad. En el caso del S&P 500 ha tenido un ratio de SERP en este periodo de tiempo concreto del 0,23, mientras que el All Weather Portfolio ha tenido un 0,78, como vemos, mucho mayor. La mayor caída que ha tenido el All Weather Portfolio en todo este periodo ha sido el 3,%. Básicamente, All Weather Portfolio lo que te posibilita, o lo que ha posibilitado hasta el día actual, simulando con backtest, viendo lo que ha pasado en el pasado, es que solamente uno de cada 10 años pierdes dinero y pierdes muy poco dinero. El resto de los años está siempre en positivo, lo cual, si lo que queremos es precisamente esto, bajar la volatilidad, es una estrategia que puede ser de las mejores, por no decir la mejor de todas. Y además podemos ajustar en función del instrumento que elijamos, bien sea en acciones, en bonos, etcétera, es cuánto queremos de acumulación y cuánto queremos de distribución, lo cual para obtener un flujo constante de dinero con una volatilidad relativamente baja es quizás de los mejores productos que podemos, o de las mejores estrategias que podemos llevar a cabo. Bueno, hay quien pueda alegar que está sobreponderando los bonos. ¿Por qué tanta parte en bonos? Sumando los bonos a largo plazo y los bonos a duración intermedio, suma un total de un 40 más 15, o sea, un 55% bonos, mientras que un 30% en acciones. Puede decir, bueno, esto no tiene mucho sentido, demasiado apostar por los bonos cuando realmente pueda haber default de los países, dado la elevada deuda pública que tiene cada uno de ellos. Además, son promesas de pago. Se puede alegar que es mejor invertir en activos reales, se puede alegar que es mejor a largo plazo siempre invertir en acciones. Se puede argumentar, y tiene bastante lógica, parece bastante razonable, que si en un futuro suben los tipos de interés, los bonos puede que caigan, también puede que caigan las acciones, pero no sabemos si eso va a suceder, si van a subir los tipos de interés o van a estar durante 20 o 30 años a tipos de cero, no se puede saber. Entonces, esto es una apuesta agnóstica de la situación en concreto particular que apostamos que se dé a futuro. Bueno, el capítulo de este podcast estamos hablando de reducir la volatilidad. No entramos a que a 40 años vista sea mejor o no invertir a un índice mundial que hacer un All Weather Portfolio. Estamos hablando de periodos probablemente más cortos, y lo que se trata es eso, de acotar las posibles caídas que tengamos. Bueno, pues en este escenario concreto hay una cosa que se llama la equiparidad de riesgo. Si divides 50% en bonos, 50% en acciones, tu portfolio realmente tiene mucho más riesgo que el que está planteando Ray Dalio, porque la parte de acciones tiene mucho más riesgo entendida como volatilidad que la parte de bonos. Entonces, aquí lo que se trata ya no es de ajustarlo de cara a rendimiento, es ajustarlo de cara a rendimiento riesgo. Entonces, esa es la allocation que permite mayor equiparidad de riesgo, ¿vale? Luego también cabe alegar, oye, pues mira, que yo creo, pero ya es una apuesta, o sea, este escenario de All Weather Portfolio es agnóstico de la posible situación económica, ya que más o menos ha contemplado los cuatro posibles escenarios que se pueden dar. Si queremos apostar por algo en concreto, por lo que ha venido pasando en el largo plazo, que es que haya un periodo mayor de crecimiento que de cualquier tipo, cualquier otra combinación de posibles escenarios, entonces en ese caso ya es una apuesta en concreto por el crecimiento, y en ese caso habría que aumentar la parte de acciones, la parte de stocks. Un ejemplo de esta apuesta, de este refinamiento del All Weather Portfolio, apostando, ya tomando partida por un escenario de mayor crecimiento, es la Golden Butterfly, que es una asset allocation en el que le da un mayor porcentaje a la parte de acciones en detrimento de la parte de bonos. ¿Qué consiste la Golden Butterfly? Pues básicamente es tener 20% de acciones índice mundial, vamos a llamarlo así, 20% en compañías value. Podemos buscar también un ETF que luego, pues al final son compañías que están cotizando a múltiplos bajos. Luego un 20% en bonos a largo plazo, un 20% a bonos a corto plazo y un 20% en oro. Esto sería el allocation. Y es verdad que si pasamos backtest a ambas estrategias, obtiene un poquito mejor de ratio de SERP el Golden Butterfly. Tiene un pelín más de volatilidad, pero le supera en rendimiento, y en general ya os digo que obtiene un mejor ratio de SERP que el All Weather Portfolio. Puede parecer lógico, porque lo que ha venido sucediendo desde, no sé, los últimos 220 años es que ha sido más, se ha dado más el escenario de crecimiento que, o sea, al final Ray Dalio está apostando por un 25% cada uno de estos escenarios para cubrirse cualquier tipo de imprevisto y simplemente dejar que el dinero crezca, por así decirlo, sin tener que hacer ningún tipo de apuesta. Hay que recordar que Ray Dalio tiene mucho temor al riesgo, o le tiene mucha importancia, llegó a quebrar su empresa y tuvo que partir otra vez desde cero. Entonces él, en este caso, en esta estrategia, lo que está haciendo es equiponderando cualquiera de los cuatro posibles escenarios. El Golden Butterfly sí que le da más peso al porcentaje, al crecimiento. También hay que tener en cuenta que básicamente el hedge fund de Ray Dalio tiene tres productos. Uno es el All Weather Portfolio, tal y como lo hace él, que no es exactamente igual que el All Session. De hecho, podéis buscar el white paper donde lo explica. Luego también tiene el Pure Alpha, y luego tiene el Optimal Portfolio, que es una combinación de los dos anteriores. Así que, pero básicamente esta es la idea que hay detrás de esta estrategia. Otro tipo de inversión, cuando queremos asumir un poquito menos de volatilidad y queremos flujos constantes de dinero, es básicamente lo que han sabido hacer la mayoría de los españoles durante los últimos años o durante generaciones. No está mal, tiene cierto sentido, puede tenerlo, que es invertir en inmuebles. Hay que tener en cuenta que los inmuebles en largo periodo de tiempo básicamente sirven para conservar valor. Estamos hablando en promedios, puede haber que zonas que sí que se revalorizan y otras que pierden valor, pero básicamente en tiradas largas de tiempo el inmueble se mueve básicamente ligado al IPC. La inversión en inmuebles con el objetivo de sacarle rentabilidad, bien sea comprar para alquilar, pues suele proporcionar una rentabilidad real, descontando impuestos, derramas, inflación, etcétera, más o menos de entre el 2 y el 3%, máximo el 4%. La rentabilidad real después de pagar todo este tipo de cosas que suele tener la inversión en inmuebles. Existe otra estrategia de inversión en inmuebles que es de otra forma, pero no entra en el objetivo de este podcast, que baja volatilidad, que sería comprar, reformar, mantenerlo 1 o 2 años mientras lo conseguimos vender. Y de esta estrategia sí que se pueden tener rentabilidades o un TIR de un 30% anual. Eso sí que se puede lograr, pero no es el objetivo de lo que estamos aquí hablando. Aquí hablamos de inversiones para conservar valor y obtener un flujo constante de dinero. Hay que tener en cuenta que los inmuebles, la volatilidad suele ser más baja que invertir en otro tipo de activos, especialmente si invertimos directamente en inmuebles y no estamos invirtiendo en por ejemplo, en SOFIMIS o en REITs, que sí que están de alguna forma muy correlacionados con el resto de activos de bolsa. Y puede ser una solución bastante apetecible, ya os digo, para si por ejemplo tienes un capital invertido en bolsa y te quieres retirar, quieres jubilarte, una opción es que compres, que lo saques de la renta variable y que te compres un inmueble y vivas con las rentas que te van generando los alquileres. Hay que tener en cuenta que la volatilidad de los inmuebles también cambia hacia arriba o hacia abajo, pero mucho menos que la volatilidad que puedes tener en tu inversión en renta variable. Y también la volatilidad que tienes en los alquileres suele ser por debajo. Para tener buenas inversiones en inmuebles tenemos que tener en cuenta el PER. El PER, como otro tipo de inversiones, oye, pues mira, la capital que voy a destinar a la compra del inmueble y cuánto anualmente voy a obtener vía alquiler, habiendo descontado todos los gastos posibles. También hay que tener en cuenta que este PER lo tienes que ir actualizando con la evolución del precio de la vivienda. Si la compraste por 150.000 y dentro de 2 años el precio de la vivienda se ha revalorizado el 20%, lo tienes que actualizar tu precio. Y si el alquiler ha subido hacia abajo, también lo tienes que actualizar para hacer un cálculo de PER, ya que al final tienes un coste de oportunidad de tenerlo invertido en ese inmueble o invertirlo en otra cosa. Como cualquier tipo de inversión, si consigues hacer una inversión con un PER por debajo de 15, probablemente sea muy buena inversión. Al final, cuando estamos hablando de PER en vivienda, estamos hablando de cuántos años vamos a tardar en recuperar la inversión vía alquiler. Lógicamente, para conseguir buenas inversiones, igual que pasa con el mercado de valores, etcétera, hay que conocer el sector, hay que usar estrategias que probablemente no usa otro tipo de gente, como comentamos en el podcast de Invirtiendo en Inmuebles, que dimos un montón de consejos, y luego no buscar siempre en los sitios que usa todo el mundo, tipo Idealista. Hay otras plataformas de pago que son muchísimas mejores para este tipo de trabajo, como Urban Data Analytics o Google Zoom, son mucho mejor y pueden servir para encontrar muchísimo mejores inversiones inmobiliarias. Bueno, pues este ha sido el episodio. Espero que le hayáis sacado máximo valor. Le he metido muchas ganas de que quede lo mejor posible. Es el primero sin Abraham Jiménez y precisamente alguien tiene algo que deciros.
Queridos amigos, queridos oyentes, queridas oyentes, bueno, la vida son etapas y después de casi un año participando en el podcast Píldoras del Conocimiento con Fernando, he decidido promocionar en mi puesto de trabajo y eso requiere mucho estudio, mucho tiempo. Y muy a mi pesar, no lo veo compatible con preparar podcast de calidad. Pues pudiera parecer, ¿no?, que es nada, ponerse a grabar y que salga lo que salga. Pero no es cierto, hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo. Y la verdad es que para daros la calidad que os merecéis, pues requiere eso, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Es verdad que es muy bonito, súper gratificante hacerlo y mucho más compartirlo con Fernando, compartirlo con vosotros, ver vuestro feedback, ver todo lo que estamos formando, pero no deja de ser un hobby y en este momento no me lo puedo permitir por mucho que quiera. Veremos a ver qué pasa dentro de unos meses, nunca se sabe, ¿no? Pero ahora mismo he de ser honesto con Fernando, con vosotros y echarme a un lado para no ser una carga, para no estar ahí forzando la máquina y no dar todo lo mejor de mí. Así que no quería marcharme sin pediros un favor, que cada uno de vosotros se tome unos segundos para escribir un comentario de ánimo a Fernando para que le motive a seguir con el podcast. Pues uno solo no es nada fácil, pero seguro que con vuestros ánimos lo conseguirá. Así que nada, deciros que un fuerte abrazo, chicos, chicas, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo.